es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Buenas noches. No tenemos muy claro si venimos hoy a hablar de gente con talento o de los nuevos trileros, de los vendedores de crecepelo del Western 2.0. Pero ¿quién no se ha sorprendido alguna vez comprando aquello que no necesita o que directamente ni siquiera le gusta? Usan para que lo compres los personajes que admiras, las mujeres o los hombres que deseas, los paisajes que añoras y, por supuesto, las canciones que amas, o algunas retorcidamente parecidas, o directamente inventan una especie de tortuosos jingles que se te meten en la cabeza y no quieren salir. Bueno, música y publicidad, un matrimonio desgraciadamente muy bien avenido.
Yo soy el mendo que hace que compréis lo que no necesitáis. Os lleno la cabeza con la imagen de lo que nunca tendréis. Soy un truán, soy un señor. Amo la vida y el amor. Sacaros el dinero, es mi trabajo y me lo pago muy bien. Inútil que hay.
Por mucho que donáis, no os libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero
y queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiota,
la culpa es vuestra.
Por
mucho que corráis, no os libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí.
Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero
y queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiotas, no me echéis la culpa. Fabrico tus deseos
y te los vendo.
Soñáis lo que yo quiero
y queréis tenerlo.
Formáis una manada
de insatisfechos.
Si sois idiotas,
la culpa es vuestra.
Bueno, pues la polla tiene para todo casi una atinada reflexión y para la publicidad también. Una de las cosas que habíamos venido a traer, nuestro más veterano doctor a punto de jubilarse, es algo que seguro que os ha pasado y es que os habéis sorprendido con canciones que os gustan, asociadas a marcas o cosas que...
Bueno,
que no, molan, que lo blanquean o
yo
lo...
Lo que evidentemente la publicidad lo que se trata es de vender. Y aunque trabajando en el sector me parece que es poco claro este negocio, me parece bastante sucio. evidentemente la finalidad de la publicidad es vender. Pero llega un momento en que es que se nos tratan como casi ovejas.
Ya estamos.
El buen rollismo es lo que a mí me toca un poco la fibra. Esos anuncios en los que ves unas cosas tan bucólicas, pastoriles, en las que te hacen creer que es que todo ese producto va a ser maravilloso, que va a cambiar tu vida. Y luego, si lo analizas fríamente, te están robando a saco. Y encima, pues que te han comido una canción que te podía gustar. El caso que voy a traer a colación no es exactamente una canción que me guste, sino es ejemplo de buen rollismo. Un anuncio que es un poco viejuno, pero es de una compañía entrañable como es Telefónica. Es una compañía de estas honradas al 100%. Y las
¿cómo la llamabas, Pitu? ¿No era Telefónica el concepto?
Era Timofónica.
Timofónica.
Sí.
Suena más musical. Bueno, es un poco.
A mí es que me sorprendió bastante buscando en.
Lo de no dar marcas y tal, nosotros.
Claro. Buscando anuncios de buen rollo, de qué majos que somos, qué guays que somos. Fue este anuncio del año 2000 de Telefónica en el que hablaba, pues eso, de la comunicación, lo que vamos a favorecer. El tema, las frases de la canción vienen subtituladas en castellano para que se entenderan perfectamente. Y unos paisajes idílicos, bueno, de montaña, de tal. Y daba la casualidad que en el año 2000 la cobertura telefónica era penosa. O sea, te estaban vendiendo una burra que no andaba. Y encima te la ponían de guay.
El último de Telefónica también.
Sí, pero bueno.
También tiene tela.
Han hecho cambio de marca ahora.
Sí, bueno, se llama.
Mira, a ver tu micro, Gregorio, que yo creo que no está encendido.
Pero bueno.
¿Ahora?
Ahora sí.
A lo que voy, ¿no? Es que el anuncio en concreto es un anuncio en el que ves a gente que surca montañas, se mete en valles y se comunican con sus amores y con sus familias y con todo el mundo. Y era una época en la que es que en cuanto salías del casco urbano te habías quedado sin cobertura. Entonces te estaban vendiendo una cosa que era realmente falsa. Y lo asociaban a una canción que es la que yo postulaba, que es una canción de Marvin Gaye, en una versión con Tammy Terrell. Pues eso, con buen rollo, con muy buen rollito.
¿Quién usó el...? La canción está famosa de Iggy Pop. La de.
Se fue hace muy poquito.
Ya sé, no recuerdo el anuncio, pero que se hizo.
Recuerdo la canción, pero
bastante
no
famosa
canción.
A través
sí, de. Sí, pero que también era. Es que creo que también era una marca. La de la canción de Passenger.
Ah, la de Passenger, que era de Vodafone, de alguna teleoperadora de
Sí, también sí. Era de.
Vodafone
también,
me suena.
Sí, sí, pero el caso este concreto de este anuncio es que. A mí lo que me resultaba surrealista era que te estaban vendiendo cobertura cuando realmente no había.
Había que ver también.
Entonces, bueno, pues vamos a ver, señores. Yo, claro, evidentemente, o yo soy muy cabrón, ustedes son muy gilipollas. Porque es que nos está vendiendo una cosa que no es cierta.
Habría que ver también un poco el concepto ese, que creo que es delictivo, de publicidad engañosa.
Bueno,
porque es que es
toda. Es toda. Es toda.
Vamos
son
a ver.
Casi,
re,
son
algunas
casi
menos,
los,
pero.
Son casi los mejores en eso, Movistar, ¿eh?
Bueno, y los detergentes. Y.
No, pero cuando ya te lo adornan encima con, esa, con ese rollo que les falta un hisopo bendiciéndote, es cuando ya te tocaron un poco de afra y dices, pero bueno, o sea, ¿por quién me están tomando a mí estos señores?
La última campaña de Timofónica es algo así como: nos pedisteis poder hablar, os lo concedimos.
Bueno, efectivamente, o sea, ya van a llevar rizando el rizo y van subiéndose de nivel diciendo, no, es que esto es lo que vosotros me habéis pedido, chacho.
Me dais las gracias.
Fue una jugada brillante. Cuando no podías salir de casa, te regalaban 18 gigas. Porque, claro, como tirabas de tu propia wifi, no lo gastabas. Así regalo yo también.
Pero es que además, este proceso.
De datos.
Que por eso precisamente me ha gustado a mí el traer este anuncio, es que dices, si es que esto no es de ahora. Es que llevamos así ya, desde que empezó la publicidad, siempre nos han hecho la misma jugada. Y ha habido ocasiones en tu vida que seguro que has caído como un pichón.
Hombre, yo creo que la publicidad tira de dos o tres cosas, pues cosas que deseas, y luego juegan también con la nostalgia y tal. Y
con la fibra, ¿no?
Y claro, y si hay,
con la
fibra, ¿no? Nunca mejor dicho.
Eso del buen rollismo, hay ahora mismo un anuncio paradigmático para mí, que es un anuncio de un banco patético, un poquito triste, porque intentan imitar a un rapero, a un hip hopero, lo que sea, de. No estás solo, el sol se abrirá a paso sobre las nubes del cielo. Entonces, ¿pero qué me estás vendiendo? Desgraciado, que era un banco gordo.
Sí, pero, a ver, al final, los bancos sobre todo, date cuenta que más que anunciar algún servicio, aunque hay algunos que algún producto, bueno, que ahí sí te la meten doblada, como, mira, podemos decir marca directamente, de Santander, con ese maravilloso último producto único que se llama el One, con su amigo Nadal ahí presentándolo como si fuese una oportunidad, cuando realmente es un engaño ese producto. Lo que pasa es el lavado de cara exige una campaña de muchos millones, cuando realmente lo que están haciendo a los usuarios del banco es decirle: antes no te cobrábamos comisiones y ahora te las vamos a cobrar como no compres alguno de nuestros productos.
Pero de buen rollo.
Te venden, claro, al final de lo que te hacen rollo, es rollo, venderte como una oportunidad, algo que realmente va en detrimento de lo que es el usuario.
Ya, ya está,
o sea,
bien.
Eso es eufemismoso, lo utiliza mucho en política. Quizás que así como lo has dicho tú, no lo pueden decir, ¿no?
Realmente,
muy bien.
Claro, es que la
Gregorio, evidentemente no puedes poner un anuncio. Te la voy a meter dobla.
No, pero me refiero que al final la política, por ejemplo, ha habido también de esto, y la estrategia la han cogido de agencias de comunicación y publicidad que hacen este tipo de decir, ¿cómo vendemos un mensaje negativo? Vendiéndolo como una oportunidad. Y lo hacen habitualmente.
Eufemismo, revueltas del lenguaje.
Juegan un poco con cierto borreísmo que tenemos, yo creo que tenemos todos, o sea, porque todos seguro que hemos sucumbido a alguna estrategia publicitaria. Pero es que llega a límites a veces que dices, te pones a analizar el anuncio de cuestión y dices,
¿se creen que soy tonto?
¿Me he perdido en algún lado?
Hemos venido nosotros aquí a destapar todas las putas movidas engañosas de publicidad.
Es hora de alzar.
Bueno, venga,
el vuelo.
Vamos con Marvin Gaye. Venga, va. Que el tema ahora ya, después lo que hemos soltado, va a ser un coñazo, pero bueno.
Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby.
Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause oh, baby, there ain't no mountain high enough.
Publicidad y la música y la publicidad, o cómo reblandecer una piedra para que encaje ahí. La publicidad, como la iglesia, siempre se apoderaron de canciones, acoplándolas a su doctrina y haciendo de su capa una sotana. Temas hippies que se cantan en misa, sin ningún reparo. Canciones que hablan de señoras mayores manteniendo relaciones sexuales con adolescentes, como Mrs. Robinson, de Simon R. Garfunkel, o el Blowing in the Wind, un tema protesta en plena efervescencia hippie que hablaba de libertad. Ellos las transforman a su antojo y los borregos las avalan en sus cultos de su secta. Sabed que vendrá y sabed que estará. Pues en la publicidad hay cierto tufo parecido. O en las campañas electorales. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Compañeros, socialismo o libertad. Y si no, que se lo pregunten a John Fogerty. Pues el bueno de John compuso una canción que hablaba de los hijos de... niños ricos que se libraban del ejército y de ir a las numerosas guerras que coleccionaba EEUU por los años 60. Niños que habían tenido la suerte de nacer en un buen sitio, niños con privilegios, creando así un himno antibélico, gritando en contra de la guerra de Vietnam y criticando la clase social alta, que conseguía ciertos favores solo por eso, por nacer en una buena cuna. Incluso se habló que la canción bien pudiera estar inspirada en George Bush Jr. La canción en sí es Fortunate Son, pues el desequilibrado de Trump la utiliza en algunos de sus mítines, solo porque el tema empieza con la frase: algunas personas nacen hechas para ondear la bandera. Oh, son rojas, blancas y azules. Luego habla de todo lo contrario, pero las neuronas del zanahorio no dan para mucho más. En fin, bueno, me acabo de dar cuenta de que se me acaba el tiempo y no he hablado de la música en la publicidad. Pero no importa, ¿qué más da? Si se mueve tu Lois, déjalo bailar. Bueno, chicos, me voy. Un temilla ya para despedirnos. Ya que hemos hablado del Fortunate Song, vamos con el pero en versión de los Clutch, con ese Rickenbacker asesino. Venga, os vemos.
Esta versión me gusta, pero me gusta más como cantada el original.
El de Fogerty.
Sí.
Tiene potencia, tiene punch.
Ya, los pero clunch, la versión es buena, ¿eh? Las voces y las vozarracas que mete el otro en el estribillo me gustan más.
Y el Rickenbacker, sobre todo.
Ya, el Rickenbacker lo he notado mucho. Pero fíjate, le ha puesto cuerdas duras.
Calibre
le ha puesto un calibre gordo y eso se nota a la hora de el vibrator que tiene, ¿sabes?
El vibrator, sí.
Sobre todo la segunda.
Ibas a pillar y te
ibas a pillar.
Casi le subía una octava.
Las cuartas de tono no llega hasta.
En las quintas se nota más. Cuando hace quintas se nota más.
Sí, sí. Los quintos del 98.
¿Qué? Venga, vale.
Valentín, que no se
Bueno, Valentín, ¿qué has traído?
Bueno,
a ver, he traído lo que.
Acláranos, venga, al meollo.
A ver,
has dado bandazos a lo largo de la semana.
Sí, lo tenía más claro que lo que luego el tiempo me ha permitido hacer.
Estás pasando un momento en cuanto a tiempo crítico.
Crítico.
Voy por ahí corriendo por la calle.
Que deberías tener más tiempo que nunca.
Debería tener más tiempo que nunca porque estoy trabajando, pero claro, una mudanza. Tú sí odias a alguien después de una mudanza.
Hoy he oído en la radio, no sé quién, pero un escritor, un pensador así más o menos
profundo,
que dice que tres mudanzas equivalen a un incendio. Que si has pasado tres mudanzas es como si se te hubiera quemado una casa.
Ya. Pues yo ya he quemado dos.
En cuanto a atención.
Pues porque vas perdiendo cosas.
Escucha, he quemado dos y no humillas ninguna.
Yo me he acordado de algunas películas que he visto, algunas, en las que tú ves la película y dices, no pensaba yo que eso entrara por ese agujero.
Mira a ver tu micro, Valentín.
Me han metido el sofá por la ventana.
Y a ver, el micro no se oye muy bien.
A ver, yo por los cascos me oigo.
Vale, sí, sí, te acerca más, acércate un poquillo ahí.
Es la máscara. Vale.
Pues eso es lo que he pensado. He dicho, por ese agujero no cabe, sí, sí cabe.
Bueno, y hablando del tema.
Y hablando del tema, no lo sé, lo que pensaba era meterle a Gregorio en el que controla un poco más de este mundo, de por qué se hacen ciertas cosas.
Bueno, hoy tenemos también aquí a David Murgui, ¿eh?
Está más ligado al mundo de la publicidad que
también,
yo.
También, pues escucha.
Es un hombre que trabaja la mentira directamente.
Voz tiene también, pero yo no sé, hay campañas que a mí me ponen
Sergio,
directamente nervioso. Por ejemplo, ¿has encontrado la primera?
Joder,
bueno, esta
los anuncios estos que saltan a la mínima, tienen el clip para saltar cuando quieras. Empezamos por la que quieras.
La primera.
Por la primera.
Toda esta campaña me ponía muy nervioso. ¿Por qué se hace esto?
Made in Mixta.
Con X de Mixta.
Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3. Ala, otra vez empate. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3. Otra vez. Piedra, papel, tijera, 1, 2, 3.
A mí me gustaba. Me parecían piedra, buenos los anuncios, igual que el del gato, el gato chino. Bueno, era ese, este, ¿no?
Diciendo, piedra, papel, tijera.
A mí me parecía espectacular.
Y con la voz esta de Benavides. Ya, pero esto no está asociado al producto, ¿no? ¿O sí?
¿Cómo que no está asociado al producto?
Mixta, una cerveza de esas Sandy.
Sí,
está. Da igual como esté. No sé.
A ver, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué pretende?
Generalmente, primero, hay que... A ver, no voy a estar aquí dando la vara sobre esto, pero hay una estrategia siempre detrás en la que ellos tienen un objetivo. El objetivo en un momento de marca puede ser o dar a conocer la marca, o simplemente, o sea, llamar la atención sobre la marca en sí, una marca desconocida, o simplemente lo que es lo que hace Telefónica, que ya es una empresa conocida, pues lo que hacen es como publicidad de imagen, ¿no? De decir, pues que estamos ahí y mejorar la imagen. En el de Mixta yo creo que en el momento fue el pegar el golpe un poco diciendo, no conocen Mixta, vamos a hacer algo impactante para que la gente, aunque sea con el anuncio, se quede con que...
Enigmático para decir, ¿qué es esto? Voy a buscar.
Podría ser eso, a lo mejor.
Vamos,
no,
a ver,
no sé.
Habéis tocado un palo muy curioso, que es el de la cerveza.
Eso no era cerveza.
Bien, evidentemente no era cerveza. Pero tú sabes que ahora en cualquier garito ya tienen grifo de Sandy.
Sí.
O sea, lo que ellos, su misión la han cumplido.
Te indigna.
Han colocado el producto.
Yo soy consumidor de Radler, ¿eh?
Pero Mixta no triunfó, ¿no?
Bueno,
Mixta, al final es cerveza con limón de...
Claro,
cada marca la llama de una manera. Ellos,
pero tienes ahora con las cervezas, tienes un producto que ahora se ha puesto de moda, las cervezas IPA. Que yo quiero que alguien me explique un día de qué va el tema, excepto por el sabor distinto, pero bueno. O sea, resulta que tenemos un anuncio en Ondas de una cerveza IPA, igual también con el buen rollo, que también hemos asociado. Pues seguro que de aquí 4 o 5 años tendremos IPAs y todo el mundo dirá, pues mira, he probado esta de cuándo es cuándo. Aquí todavía hemos sido de Mao.
Bueno, está dando por sentado que ahí va a haber bares dentro de 4 o 5 años.
Ah, pero los habrá, sí. Habrálos.
¿Cuál es el siguiente?
¿El de turrones este es el mismo o no?
Es de los mismos.
Es de los mismos.
No entiendo muy bien por qué hacen estas cosas.
¿Este por qué era?
Por la Mixta.
¿Por la Mixta también?
Sí, sí.
Turronex.
Con X de Mixta.
Duro, estoy montando un árbol de Navidad y voy a poner tarjetitas con los nombres de nuestros amigos.
Pero esto es monotemático, yo pensaba que ibas a sacar más anuncios.
No, tengo más.
El de Mixta ya lo hemos descartado, hemos dado una explicación que...
Este que era, la campaña de Navidad.
Vamos a hablar del de los Pops, que es un anuncio que digo, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Ves que pone ahí uno Ariel Pods?
Voy.
¿Por qué? Si es que...
Ay, por Dios.
Ropa, ya, daba igual.
Ya sé cuál es, ya puedo quitarlo. A mí también
esto es más jingle, ¿no? Esto es más jingle. No,
déjalo.
Ya crea la canción.
Así lavaba, así, así. Así lavaba, así, así. Así lavaba, así, así. Mamá lo hacía y yo a vivir con el pod.
¿Cuánta repelencia, macho?
No, pero fijaros el fondo, el trasfondo de esta canción. La canción, la letra original, es una canción súper machista. Y aquí le dan la vuelta a la tortilla.
¿Un niñete?
Sí, sí.
Aquí le dan la vuelta a la tortilla y te ponen a un chico enrolladito y muy feminista que lava.
Sí, eso lo entiendo, pero ¿por qué no ponen a uno que cante bien o lo doblan?
Desconocías que
ya porque
la canción en sí ya te lo dice todo.
Da un poco de naturalidad al asunto. Identificación también, el que sea una persona cualquiera.
Pero
menos artificial si tienes un tío que te hace de repente con coros de ópera la misma canción.
Pero un chico con unos calcetines blancos bailando por un pasillo. naturalidad.
No he visto este anuncio.
¿Tienes algo contra los calcetines blancos? ¿Tú?
Yo, no. Además, impecables, ¿eh? Eso sí que es verdad. Se los pone y están impecables.
Pues ya está.
Si quieres, los ponen sucios los calcetines.
El concepto lo puedo entender.
En un anuncio de detergente.
¿Cuántos años tiene este anuncio?
Este anuncio de esta temporada.
Es muy joven. Pero ¿por qué asociaba este feísmo estético y sonoro?
El sonoro yo creo que es por naturalidad, simplemente identificar así como darle un toquecito un poco más real, sí, más fresco, más tal, pero ya te digo que es que eso al final hay mucho análisis detrás ahí y que habría que ver, pero vamos, que no, a mí también me molesta,
o sea, es un mensaje moderno género feminista
a dar el clavo
con una imagen costumbrista,
sí, claro, eso es.
Para que las señoras mayores también
utilizando una canción entiendan. También clásica, y que por cierto luego cuando hablemos cuando llega la parte que quería hablar de los tipos de canciones utilizadas en publicidad, este concreto no tengo muy claro si es un jingle o sería una cover.
No, es un jingle declarado cover, ¿no?
Bueno, luego, si quieres, luego pasamos más adelante, que ahora está Valentín funcionando.
Vamos, siguiente.
Al hilo de este tenía otro que era el de Creditea.
Creditea. Venga, va.
Ah, eso también. Bueno, podemos utilizarlo.
¿Cuánto me va a costar arreglar la cabina?
O no es eso. A lo mejor me lo he inventado.
Creditea, qué fortuna la mía, hasta 5.000 euros.
Este sería adaptación.
Y el pavo hostiable también.
Aquí,
sería.
Por ejemplo, el autor de la canción trinca, claro.
Hombre, mira tú, esto es declarado.
Vestido de Elvis, en fin.
Ya digo que más adelante os explico un poco por encima lo que son las tipologías, porque tiene que ver mucho el tipo para trincar más o menos.
A lo mejor teníamos que haber empezado por ahí.
Este en concreto.
Claro, un poco
explicado. ¿Compañía de la Creditea?
Exacto.
Era una de esas de crédito.
¿Fidis, alguna de estas?
Sí, una empresa de.
Que hablamos, volvemos a lo mismo, a lo del buen rollismo. Te pone una canción.
Que te mola, que te mola, que sí.
Que a mí me pone. No, pero es que encima resulta que Cofidis es una empresa usurera.
Sí.
O sea, te están dando una imagen de un rollo que te están haciendo un favorzaco de tres pares de narices cuando te están sangrando hasta la hiel.
Un día podemos analizar los anuncios de las casas de apuestas porque esos también tienen.
Bueno, la usura
sobre
está
todo
prohibida.
Las imágenes de las personas que están ahí saliendo. De los jóvenes guapos, modernos, las chicas con los tatuajes.
Ahí hay mucho detrás, ¿eh?
Hay detrás un factor de identificación. Malicioso completamente.
Completamente.
Efectivamente.
Completamente.
Al hilo de esto, tengo el siguiente ejemplo que empieza directamente con una pregunta. ¿Tú crees que alguien ha cobrado por inventar el eslogan Philip Van, la sociedad se va en un van? Me cago en la
rasco, y rasco. Es que no se va.
Pues yo, con el Silit Van negro, no me mato rascando. Le doy así y limpísimo.
Silit Van es 10 veces más efectivo contra la humedad.
Menuda diferencia.
Aquí no lo dicen, pero lo dice Philip Van, la sociedad se va en un van. Ole tus huevos morenos. Pero es que al hilo de...
En un van, ¿eh? En un van.
Es muy sutil, pero hay un tipo más o menos estándar, normal, una señora, que dice, mira, es que lo de las juntas del lavabo no lo puedo quitar. Eso no sale el negro ese. No. Y sale otra, que es como Danny DeVito haciendo del pingüino, con las espaldas cargadas, la muerte del loro... Y pues yo triunfo, yo cojo, o sea, una persona que es una castaña, la pobre mujer, una triunfadora, pero con hombres lo hacen igual, no me meto. O sea, una imagen de un señor con cuello caja, que se le ve el cartón totalmente pálido diciendo, pues yo le doy un poquillo y digo, mira, es imagen del triunfador.
Además, ese anuncio en concreto...
Un triunfador que asequible para ti.
Escucha, ese anuncio en concreto te da a pensar una cosa. Qué guarros somos en este país. Que si nos tiene que poner las juntas negras para limpiarlas.
Que cuando llegas a los pisos de alquiler.
Claro.
Esos eran los bares que me gustaban a mí, los que tenían ese negro.
O sea, no, pero esto se supone que son amas de casa o amos de casa en su casa que dicen, no, es que yo hasta que no está negra las juntas no la limpio.
Como las duchas. Bien.
Como la cal de los.
Entonces, evidentemente usted lo que necesita es una empresa de limpieza doméstica que venga con máquinas para quitar toda esa mierda. Porque el City Bank no se le va tampoco.
Hay muchos usos así de.
Sí, pero al final.
Constantemente, por ejemplo, una medicina. Tú, una medicina, cuando te tienes que poner algo rojo, palpitante, y cuando entras, se pone verde o azul. Y entonces ves que se ha curado. Eso te da a ti una paz.
Hablando, hilándolo un poco con el eslogan que decías antes, un punto también a favor del tema de las medicinas, que tú cuando vas al farmacéutico buscas algo para un dolor concreto, te pueden ofrecer cualquier tipo de medicamento. Pero ya el hecho de que se te quede un hombre para allá, por ejemplo, lo de abuelo, el Aristó.
Luchar contra los géneros.
Efectivamente, tú llegas allí ya con la idea de dame esto para la garganta. O Anso.
Como Mario con la aspirina, decía, claro. Quiero que ponga Bayer.
Eso. De jóvenes, cuando ibas, dame unos gustos y que tengo que estudiar. Pues lo mismo, es lo mismo, son medicinas.
Ponemos la de la colonia también, Valentín, no sé si es importante o no. Chanel número 5.
Las colonias no se pueden anunciar en castellano.
Los perfumes.
Fragrance.
Colonia. Nenuco es una colonia, lo demás son perfumes.
Ya.
Y Floyd es una colonia. Baron Dandy.
¿Por qué especialmente esta?
It's not a single.
Hombre, porque es Brad Pitt.
Every jingle Brad Pitt, ends.
¿Es Brad Pitt?
But we go on.
Que lo doblan en Seven y en los anuncios no.
Pero es que en todo el anuncio no entiendes nada, ni siquiera una marca. El tío suelta una parrafada en inglés, pero es que no dice ni la marca. Claro, está Brad Pitt.
¿Es esta, pues, que va por el desierto, que se encuentra con un...?
No, ese es Johnny Depp. Ese es Johnny
Depp. Quiere dar una imagen de sofisticación.
Este no lo he visto yo.
De exclusividad.
¿Pero quién es este?
Brad Pitt.
¿Este es Brad Pitt?
Sí.
Soy yo.
¿No se le parece?
Soy yo.
¿Pero qué me dices?
Si has cogido el que yo digo, es Brad Pitt.
Hombre. Incredible.
Increíble. Mambo number 5. Esta también se ha utilizado mucho el mambo,
Sí. Mucho, claro. Pero bueno,
no he entendido nada de la
verdad. Los
perfumes al final yo creo que tiran, no han cambiado tanto durante los años, porque al final es tema, apuestan por la sensualidad, por un lado, por eso a veces lo de la manera de pronunciar los nombres, así como susurrando y demás, sobre todo en el de mujer, y también la identificación. Pues con ciertos valores que la gente masculina pues los identifica como gente a la que quiere parecerse. O sea, es al que le diera el Butler.
Gente
Butler,
a la que se quieren follar. ¿Eh?
Ya, no, o simplemente. Sí, o simplemente pueden ser.
Gente deseada, pero, vamos a dejar.
Pero a mí no.
Son modelos masculinos que incluso gozan, por así decirlo, de buena reputación o de una buena imagen para los propios hombres también. Como digo, como Brad Pitt, Gerard Butler, el Chris Hemsworth, este también, el que hacía de Thor en las películas de Marvel.
El artista. En eso
sí, pero yo a mí lo que dice Valentín sí que es gracioso. Eso de que sean en inglés, el anuncio sea en inglés.
La categoría.
Cuando acaban dicen Carolina Herrera.
El chauvinismo ahí.
Lo de Carolina Herrera es que me llega, porque Carolina Herrera, pues hombre, también, más castellano eso, imposible. También Carolina Herrera. Dice, pues vale.
Es cubana, creo. Que también es verdad que aquí lo hemos dicho alguna vez, como hay cierto complejo, todo lo que vaya en inglés, en alemán y tal, se asocia a más calidad.
Efectivamente. Eso creo que lo llevamos arrastrando ya mucho tiempo.
Nuestro complejo de...
Pues eso, al que te pongas senator. Pues no, senator no.
No, y quieras que no, sobre todo en el tema de perfume, siempre la fama ha venido de
Francia.
Francés, italiano también. Son cosas como... Le dotan de cierta clase también y tiene cierta fama, ya.
O a lo mejor es que hacen un anuncio para todos los países igual.
Sí, sí, como el croissant. Por cierto, ¿podemos ya aclarar lo que es un jingle? El concepto.
Ponemos una canción.
A la media hora.
Ponemos una canción y hablamos después de las tipologías.
Escucha, bajamos.
¿Querías preguntar por algo concreto?
No.
¿Bajamos al infierno?
No sé.
Bueno, también.
Desde, yo creo que sería el momento.
Desde el mundo libre.
Las clases particulares.
Allá extramuros, desde el mundo libre. Nos viene Antonio otra vez.
Buenas noches, amigos de la clínica. Aquí sigo estirando esta sección de éxito hasta que acabéis hasta la polla, que da para mucho aún. Aprovechando el último programa de Antimovida, me vino a la mente algo que se creó por esa época allende los mares y océanos, concretamente en Medellín, Colombia, aunque por Brasil también hubo un movimiento parecido con Sarcófago como ejemplo. Un género que autodenominaron como ultra metal, un sonido diferente a lo que se hacía en el metal de esos años, sobre todo en Europa, muy crudo y estridente, con fuerza y potencia. Esto es debido más que nada por la falta de técnica y conocimiento instrumental, y por unas herramientas pobres y precarias, hasta el punto de que los pedales de distorsión eran caseros, a cargo del cables del barrio. Medellín en los años 80 era una ciudad sin valores, sacudida por bombas, con políticos vendidos al terror del narco, con unas autoridades represivas y una sociedad católica que hasta llegaban a cortar la melena al que disentía más de lo debido. Chavales de 17 y 18 años crean grupos como Reencarnación, Danger, Mierda, Juana la Loca o Parabellum, y empiezan a contactar en el extranjero con gente como Euronymous de Mayhem. Intercambian demos e intereses musicales. En Noruega llega una conexión especial con estos colombianos, hasta el punto de ser fuente de inspiración de la segunda ola del black metal. Y a pesar del ambiente totalmente distinto de naturaleza, silencio y cultura, los noruegos se radicalizan al relacionarlo todo con la religión. Me centro en Parabellum ahora, un grupo mítico que no dio para mucho, unos 4 años en los que hubo un par de discos de culto, y ya en el 88, tras unas disputas entre los miembros de este grupo y otros, todo bien regado de alcohol y marihuana, por supuesto, salen tarifando. Posteriormente, el guitarrista John Jairo muere apuñalado en una riña callejera. El ultrametal también muere, pasando de cantar a Satán a la crítica social punk y hardcore. Hoy toca un tema sacado de un festival en Medellín del año 85, llamado La Guerra de las Bandas. Debió ser algo parecido al de Ramoncín con Pitiú en Mota del Cuervo, o Motilla, ya no recuerdo. Con mayoría de asistentes de extracto social bajo del extrarradio de Medellín, empezó Parabellum y la gente se volvió loca. El resto de grupos no lograron salir, y cuando lo intentaron unos tal Kraken, de estilo Def Leppard a lo colombiano, empezaron a tirar piedras, arrancar sillas y carteles, toda una violencia generada por la división del sonido comercial y el underground. No me enrollo más, la calidad del sonido es mala, pero a ver si aguantáis por lo menos un minuto de emisión al menos. Parabellum, guerra, monopolio y sexo. Hasta la próxima.
Un minuto. Bueno, esto es la expresión literal, cantar como un perro atado a unas portas. O sea, esto lo voy a poner al lado de la definición. Ni siquiera es una gallina mata escobazos. Es
Métete en
un
Wikipedia,
perro atado a unas portas.
Métete en Wikipedia, descripción, tal, concepto.
Y sale
enlace
este
audio.
Parabellum, no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero bueno, creo que está ya.
Yo creo que era un problema de sonido, ¿eh? La canción era buena, ¿eh?
Tengo dos cosas. O va de choteo, o yo creo que se lo ha inventado, lo ha grabado él, le ha colgado unas imágenes y no sé cómo.
Yo creo que nos está probando.
Y ni siquiera creo que la haya oído él.
Está buscando el límite.
Y
le recuerdo a Antonio que el concierto fue en Belmonte.
Sí, a lo mejor es que hay que repetir la historia.
Yo creo que ha torturado a alguien en un garaje.
Es una snuff.
Nos está buscando el límite, Antonio.
Una snuff song.
A ver si puede venir y hablamos con él y que nos aclare si ciertos grupos existen o solo están en su cabeza. O hay un.
O se pasan cintas entre 3 o 4 desde hace 20 años, pero.
Sí, como los pederastas.
Pero o sea, TDKs. Sí, en la dark web.
Pero la profusión de datos, eso no se lo puede inventar, hombre.
Vamos casi. vamos casi a terminar con lo que yo creo que deberíamos de haber empezado.
Bueno, todavía nos queda un tiempo, pero vamos, voy a pasar muy por encima para... Encontré en un sitio un artículo que hay varias clasificaciones.
Sigue la canción, ¿eh?
Sí, sí, no...
¿Cuánto dura?
Nos hemos... No sé, no era, eran dos minutos, lo paje.
Ah, bueno, paje carga, se hacen muy largos.
Se hacen eternos.
Pon un pianico.
Bueno, sí, algo así que sea más ambiental.
Esto de ascensor, música de ascensor, esto.
Bueno, Guantánamo Pearl Jam me parece, vamos, una frivolidad completamente con lo que puede hacer Antonio con algún enemigo suyo.
Esto lo usaría Pablo Escobar.
Bueno, pues hablando un poquito de clasificación, una de las clasificaciones que hacen sobre el tipo de música que se utiliza en publicidad, hacen dos diferenciaciones de dos bloques así bastante obvios, que son, por un lado, la música preexistente, que llaman, que son canciones que ya existían antes, pero que las han utilizado en un momento dado por un anuncio, y luego la música que se compone, que es música original, para lo que son los anuncios. Y dentro de la música preexistente, o sea, esa utilización de canciones ya para publicidad, tenemos por un lado las canciones originales, que eso yo creo que todo el mundo ya sabemos por dónde va. Tenemos que utilizar una canción tal cual, en un anuncio, en la cual tienes que pagar los derechos de autor, tienes que pagar a la productora, tienes que pagar los derechos fonográficos, es decir, que por emisión de la canción también, y que son al parecer los la versión, por así decirlo, más cara de utilización de las canciones. Luego está esta línea fina que hay entre las adaptaciones y los covers. Línea fina me refiero a la hora de decir el concepto, porque luego son bastante distintas. Adaptaciones.
Crediteo.
Eso es una adaptación, eso, efectivamente. Sí. Que ahí directamente paga solo los derechos de autor. Y bueno, aquí ponían un ejemplo, la de Como una ola también, que salió hace poco un anuncio, no sé si era de las loterías o de una entidad bancaria, o la ONCE creo que era, la que utilizaba la de Como una ola. La podemos poner luego, pero vamos, por no volver loca a Saúl poniendo trozos de canciones. Pero bueno, está claro que es una adaptación, ¿no? El cover, que al final es pues como los cover musicales, es la canción que tienes los derechos de autor también, y lo que haces es hacer una versión,
instrumentarla de otra manera, cantarla luego, de otra manera.
Luego os contaré una anécdota que tuve con un vendedor de la ONCE hace poco que me humilló.
yo creo que la cuentas ya, porque me
dejó inquieto. No, simplemente fui a pagarle con tarjeta y no me la leía la tarjeta del datáfono. Y yo la estaba poniendo sobre la pantalla y digo, ¿pero se pone aquí o aquí? Y me dijo el hombre, yo soy ciego. Y digo, vale, lleva usted razón. O sea,
te respondió como responderías tú.
Sí. Y lo que pasa es que luego se descojonó el hombre un poco y me lo...
Te puso en claro.
Me puso en mi sitio.
Te viste un poco en un espejo. Y si yo fuera ciego también, respondería igual.
Eso no es humillarte, ¿eh? Sergio, eso no es humillación.
Para mí sí.
Es una aclaración.
Yo es que me siento humillado.
Y bueno...
En esa práctica yo creo que hay cosas que odio. La última es una cosa que han hecho como para dignificar una canción de Los Secretos. Ayúdame, te habré ayudado, pero... Todo como muy meloso, con un pianico, una chica...
¿Cómo era la canción?
No, es verdad, lo que dice Valen...
Es una canción de Los Secretos.
Le dan una vuelta para hacerla también como mucho más emocional, sí. Con un sonido más de ahora, porque la de Los Secretos suena al final a la temporada que suena.
Con un piano y
Efectivamente.
Como diría Nacho Canut, la chica del colegio, chicos heterosexuales... chicos heterosexuales...
¿Qué diferencia entre el glorio que me quedé yo? El cover... Es una versión y punto.
Es una versión. La adaptación es que tú tienes los derechos de autor y le cambias si quieres la letra.
Esta
que
es,
¿no?
Lo
que hacen muchos.
¿Gregorio? Disfruté y me dejé melena. Como una ola. Sorteo extraordinario verano, sí. 2009.
Efectivamente. Esta gente ha pagado los derechos y lo que ha hecho luego es adaptar la letra para lo que están contando en el anuncio. Pero han pagado sus derechos de autor. Vale. En el cover sería la letra original y lo que cogen es la partitura y la ralentizan, la adaptan la métrica a lo mejor para cómo quieren contar el anuncio, si es más lento, con imágenes más lentas, depende de lo que quieran transmitir. Y luego la última parte, que estuvieron tirando mucho tiempo con este tipo de canciones, que se llaman las música de librería, que son de estas que tienen derechos de autor que ya están extintos, que pasa mucho con música clásica. Las estaciones de Vivaldi. Sí. Hubo una época que cada 2x3 en los anuncios salía eso, porque no tenían que pagar un duro.
Free.
Efectivamente. Sí, o pero... tienen que pagar muy poco dinero porque están prácticamente extintos.
Creo que caducan a los 75 años o a los 80 años, algo así.
Vivaldi.
Gracias
ya.
A Disney. Sí.
Es el que...
Sí, modificaron aquello por Disney. Uh-huh. Lo de los derechos de autor.
Y bueno, ya entramos en la parte de la música original, que aquí es lo que le interesaba tener a Saúl, que es música creada, compuesta a propósito para lo que es la campaña de publicidad o para un anuncio concreto. Y aquí tenemos los jingles.
Yo soy aquel negrito de la África tropical.
Es el mejor ejemplo, el Colacao, que lo que hacen es una música con un texto, que los jingles tienen una peculiaridad respecto al otro tipo, que son las canciones originales. Los jingles hablan del producto, características del producto. De hecho, lo del negrito de la... Bueno, sí, porque al final sí, hablan de Colacao.
La canción del Colacao.
De Colacao.
Es el Colacao. De
efectivamente. Pero las canciones originales están compuestas para lo que es el anuncio o la campaña de publicidad, pero no tienen por qué hablar del producto.
Sí, es explícito.
Por ejemplo, la República IKEA. IKEA, las canciones que ponían que no hablaban realmente del producto, sino que creaban un ambiente y comunicaban unos valores que al final tenían que ver con lo que estaban vendiendo la campaña, pero no estaban hablando de las
características. No mencionaba el producto.
Efectivamente.
O sea, el jingle menciona el producto.
Eso es. El jingle es el ejemplo más clásico porque es el que viene de la radio también, que es donde tú pues dices las características con una canción compuesta a medida. Las canciones originales, pues son unas canciones compuestas, pero no tienen por qué. A ver, ¿tienes algún ejemplo?
No sé. ¿El que me has pasado tú, el del Audi, es...?
El de... Esa es otra clasificación que ahora entraremos en ella.
He buscado el de IKEA, pero es que yo creo que cascan mucho. No
al
sé
hablar si del de IKEA, creo que era de IKEA el anuncio, que a mí me pareció maravilloso, de los mejores que he visto nunca, y hablaba un poco del poder de la música en los anuncios.
A ver,
era
este.
Un flexo en un que lo tiran al contenedor, al lado del contenedor, y está el flexo, claro, con la cabeza baja, por decirlo así, y le está lloviendo encima.
Sí, sí.
Y claro, te entra una pena y un piano y tal, y ya hay una voz, creo que decía, pero ¿qué dices? Si es un fleso, y ahora en IKEA lo vamos a comprar por 2,80.
A ver este.
Entra ahí el punto de humor. Hombre, al final la música es un componente que es principal en todo el tema de la publicidad, igual que pasa en las películas, porque es el que realmente muchas veces da el punto emotivo.
El punto emocional.
Y ese es lo importante. Por ejemplo, hay otra clasificación dentro de que las canciones compuestas que la llaman música genérica. Música genérica al final es una sintonía, a lo mejor, que utilizan para identificar, imaginar una campaña institucional, ¿no? Y es solamente, pues a lo mejor es un trozo de 20 segundos con esa música que está a propósito creada.
Que identifica al Estado, a la compañía, de lo que sea.
Efectivamente.
Ese ejemplo, me estoy viniendo a la cabeza cuando ha dicho eso, los anuncios de Comunidad Valenciana, que hacen eso. O sea, te crean un... tanto con la música, con la imagen... El sentido es decir, uy, hay que irse a Alicante.
Pues eso es crear al final una identidad también de marca tras la música. Y luego está la interesante, que es la que llaman el anglicismo, el sounds alike, que al final básicamente es suena a, que son estas versiones que hacen para no pagar derechos de autor de canciones que ya existen.
¿Cuántas notas hay que cambiar por eso, cada minuto?
Eso es lo que no tengo claro.
Creo que son compases.
Pero aquí está...
Perdón, sí. ¿Compases?
Considerarlo plagio.
No sé dónde, cómo será de estricto eso.
Creo que BMW hizo algo que parecía Tom Waits. Muy, muy
bueno. Sí,
muy
efectivamente. Parecido. Ese ejemplo es muy bueno. Porque era un tío cantando como Tom Waits. No sé si se acercaba a la canción, pero tú lo escuchabas y parecía Tom Waits. Hay otro ejemplo también de Audi, que fue bastante sonado, con una canción de DXX, que es instrumental, que cambiaron dos cosas. Y luego está este ejemplo, que es de publicidad de, no me acuerdo de qué marca, ¿es de Audi también?
Audi
también, pues.
La 6 Avant Eminem.
Pues vamos a escuchar, a ver la canción si os suena.
Vamos a ver.
Pero vamos a ver, por esto Eminem ha tenido que cobrar.
¿Qué?
Ha tenido que cobrar, Eminem.
Yo creo que no. De hecho, ¿no? Esto lo que suele ocurrir es que al parecer se meten ahí en...
No, es igual.
Sí, sí.
Escoger el riff, iniciar...
Pero esto es un poco lo que ha dicho antes, ¿vale? No sé en qué punto se considera algo como que es una inspiración o directamente es un plagio. Y se meten a veces en unos trámites y unas trifulcas legales que no llegan a ningún lado.
Es que, por ejemplo, que esto es un tema un tanto resbaladizo porque, joder, te hacen un riff de rock and roll y dices, ¿a quién está versionando?
Sí, pero hay algunos que... Este, por ejemplo, canta, como ha dicho Saúl, esto canta muchísimo.
Bueno, y, pero canta muchísimo porque nosotros conocemos a Eminem, pero seguro que además de un grupo que este ritmo ha hecho.
Sí, hombre, eso está claro. Hay casos, por ejemplo, de Beach House también, de los OK Go, que no son... Pero son conocidos, OK Go, aunque sea, te sonarán por los vídeos estos que hacían de las coreografías estas a tiempo real, haciendo...
Yo creo que hay un número de compases límite para que no se considere una copia.
Y ahí ya te digo que me pierdo. Y bueno, ya hasta aquí ya la clasificación, porque bueno, luego está la típica de banda sonora, que es una canción que la utilizan para reforzar la parte emotiva del anuncio, que es original, pero que básicamente lo que se utiliza es eso, con una banda sonora de una película. No tiene letra ni nada, pero ayuda pues un poco a llevar el ritmo de...
A estar contento, melancólico, triste, lo que ellos pretenden.
Sí, de hecho hay uno de... No sé, sí, estos de reciclaje que han sacado uno, además que está muy chulo, como Ecoembes, que va girando así la cámara mientras están pasando las imágenes, con una canción súper chula, que parece alguna esta de Ludovico. Pues ese es un ejemplo muy, muy claro. O sea, una banda sonora emotiva, pues creada solamente para el anuncio.
No sé qué anuncio me dijiste una vez. Este anuncio es buenísimo. Y yo lo veía y decía, bueno...
Pues, el de Correos con la canción
de
Kivanuka, de Michael Kivanuka. Me parece maravilloso ese.
Ah. Bueno, ¿y por dónde íbamos, señor director?
Vamos a ir terminando. Porque la semana que viene tenemos programa sorpresa, ya lo veréis. La mente retorcida de David... Y de su amigo José Mari. ¿Era José Mari?
José Luis.
Han creado un juego que yo le he desvirtuado un poco, pero que vamos a sacar adelante. No, yo había puesto, por si daba tiempo, hablar de canciones, pero ya lo ha hablado Gregorio. Canciones que se han hecho para marcas y han terminado siendo... Yo te tenía esta de... Tengo chopitos de las raciones. Pero bueno, la verdad es que la 11 tuvo una época bastante gloriosa con los... Sí. Pero bueno. No sé qué canción podías poner. Yo ya he puesto la de la polla de la publicidad.
Pero no lo sé.
Si no tengo... te sale ninguna, pon la de Style Skin de Inside. Que a mí me parece, al final es un tema que de un grupo esto de One Hit Wonder, ¿no? Después de eso desapareció.
¿Cómo has dicho?
Steel the Skin, Inside. Mejor en YouTube porque creo que...
Steel Inside Skin.
Steel the Skin.
No, esto no es.
Aquí es que es el que te pasé por WhatsApp antes.
Parece la...
Sí, el primero que te pasé, pero aquí me he venido.
Ah, arriba, vale, ahí. Vale.
Parece la alcaldesa de Jerez.
Espérate que aún lo localizo.
Stealing King, Inside King. Sí.
¿Me lo pasaste a mí?
En el WhatsApp de la clínica, la anterior a esta última.
Correcto, correcto.
Vaya, iba todo muy bien organizado hasta que la he cagado yo haciendo aquí flashback.
Pasa. Es que vas a pillar.
Vale, lo tengo.
Me parece una maravilla la canción.
Entonces, ¿qué? ¿La semana que viene qué?
Ahora,
sorpresa.
Sorpresa.
Bueno. Pues nada.
Hour, you turn and cower, see it turn to dust. Move on a stone dark night, we take to flight. Snowfall turns to rust, seeming a fuse in mind like a nursing rhyme. Fat man starts to fall, you're in a hostile place. I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded.
Comes down, rivers start to